Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. Es hermoso alabar a Dios, ¿verdad? Se siente la presencia del Señor y nos toca y nos ministra a través de la alabanza. Si quieren, hermanos, por favor, pónganse en pie y abren sus Biblias ahora en San Juan 1:18, y luego voy a pedir que leamos también una sección de Hebreos, capítulo 1 de Hebreos también. Entonces, capítulo 1 de San Juan y luego el capítulo 1 de Hebreos. Y cuando lo tienen, digan amén, por favor. El primer versículo de San Juan es uno que vimos la semana pasada, porque hablamos de conocer a Dios y la necesidad de conocer a Dios. Pero sentí en esta semana continuar en este tema. Y voy a enfocarme más en este versículo, porque fue uno de tres la semana pasada, Juan 1:18, pero hoy va a ser el texto principal, y luego en Hebreos capítulo 1 también. ¿Lo tienen en San Juan 1?
Amén.
Bueno, dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Sí, ahora vamos a capítulo 1 de Hebreos. ¿Quieres que esté?
Yo lo voy a poner.
Ok. Hebreos capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oremos, hermanos. Padre, te damos este tiempo, que es un tiempo muy importante de estudiar tu palabra. Y sabemos que tu palabra, toda la palabra, es inspirada por ti. Y pedimos que tú, por tu espíritu, tomes estas palabras escritas, Señor, y que las lleves, que las utilices en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones. Que nos des algo, Señor, que nos fortalezca hoy, que nos edifique, Padre, que nos ayude a servirte y adorarte y confiar en ti, Señor, y andar contigo de una manera mejor. Bendice a tu pueblo hoy, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y todos dijeron:
amén.
Amén, hermanos, y pueden sentarse. Entonces, la semana pasada vimos el verso en San Juan 17, donde dice que Dios, el Padre, le dio a Dios el Hijo, Jesús, la autoridad de dar vida eterna a los que Dios había escogido, ¿verdad? Y luego dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, estamos hablando de este tema de conocer a Dios, pero el título del mensaje de hoy es: Cristo lo ha dado a conocer. Cristo lo ha dado a conocer. Entonces, la vida eterna es conocer a Dios. Y cuando hablamos de conocer a Dios, se entiende que estamos hablando de estar en relación con Dios, ¿sí? Relación íntima es estar reunidos con Dios, porque hemos estado excluidos, fuimos expulsados del huerto de Edén, y la raza humana está excluida, pero al conocer a Dios, esto nos pone otra vez en unión con Él. Estamos reunidos con Él o reconectados con Él. Estamos en relación con Él. Esta es la vida eterna. Y aunque a Dios nadie lo vio jamás, Juan también dice que Jesús lo ha dado a conocer. Entonces, hoy lo que quisiera hacer es explorar esta idea de cómo lo ha dado a conocer. Dios me ha estado hablando sobre este punto y me ha hecho pensar mucho en esto. Y de hecho, creo que voy a empezar hoy, pero va a haber otros mensajes sobre esto en las semanas venideras, porque es un tema bastante amplio. Hoy quiero darles algunas maneras en que Cristo lo ha dado a conocer. Sí, vamos a ver cuántos mensajes más saldrán de todo esto. ¿Cómo es que Cristo lo ha dado a conocer? Pues, número uno, Cristo lo ha dado a conocer porque Cristo era y es Dios en carne humana, ¿verdad? Entonces, Él es la revelación de Dios, la revelación más completa y comprensible de Dios a la humanidad, y lo acabamos de leer en Hebreos también. A Dios nadie lo vio jamás. Él es espíritu, por tanto, no es material, hermanos. No tiene un cuerpo físico. Yo he conocido a Dios por más de 45 años y he estudiado mucho, pero no te puedo decir qué es espíritu. Nadie sabe qué es espíritu realmente. Tenemos ideas, pero nadie sabe qué es espíritu. No podemos comprender cómo Dios es espíritu, cómo es inmaterial, puro ser, sin materia física. Nosotros no entendemos esto, ¿verdad? Para nosotros, lo espiritual, en su esencia, es incomprensible, es invisible también. No tenemos la capacidad de ver espíritu, ¿sí? Como no podemos ver la luz infrarroja, no la vemos. Con instrumentos se puede, pero yo, con los ojos físicos, no. Ni la luz ultravioleta tampoco. Y tampoco podemos escuchar las ondas de radio. Hay ondas de radio en el aire ahora mismo y no las podemos percibir. ¿Por qué? Porque no tenemos instrumentos capaces de detectar tal cosa. Simplemente Dios no nos hizo con esta capacidad. Ahora, dice Hebreos 1 que Dios se ha revelado sobre los miles de años de la historia, ¿verdad? A diferentes personas o profetas y de diferentes maneras. Por ejemplo, se reveló a Abraham. No nos dice muchos detalles. Se entiende que se reveló a Abraham por su palabra, nada más, no visiblemente. Se reveló a Moisés y sabemos que se reveló a través de una visión de una zarza que ardía, ¿verdad? Y luego la columna de nube y de fuego. Y luego cuando bajó sobre el monte de Sinaí, dice que hubo relámpagos y truenos y pues se oscureció y se puso muy, muy oscuro allí. Y pues eso fue una revelación de Dios en cierto sentido. Y cuando Moisés subió al monte, Dios le dio la Torá, que es una revelación de Dios, pero de palabra, ¿no? Los mandamientos y todo eso. Sabemos también que una vez Moisés le pidió de Dios permiso para ver su gloria, y Dios le dijo, nadie puede ver mi rostro y vivir, no es posible. Pero dijo, te voy a dejar ver mis espaldas. Ahora, Dios es espíritu, no tiene espaldas. Y la traducción en el hebreo, según lo que tengo entendido, los teólogos y eruditos dicen que esto no quiere decir que la parte de las espaldas de Dios, sino realmente lo que quiere decir es que Dios le iba a permitir ver su gloria desde atrás mientras se alejaba. Como dicen, una luz que está fading, como la puesta del sol. Se ve la luz, ¿verdad? Pero está desapareciendo. Y se supone que así fue. Dios le dijo, no podrás ver mi rostro porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Ningún hombre. Entonces, y dijo que prohibiera pues que la gente subiera al monte porque morirían. No entendemos esto exactamente, pero lo más probable es que porque somos pecadores, ¿verdad? Y en estos cuerpos físicos pecaminosos y todo, no podemos acercarnos a Dios porque no podríamos soportar la experiencia, simplemente. Es como si fuéramos al sol, no podemos estar cerca del sol, nos quemaría. Y Dios creó el sol y Dios es millones de veces más poderoso que el sol. Ahora, pero Dios ha aparecido a través de diferentes manifestaciones o visiones o apariciones. La palabra teológica para decir esto es teofanía. Teofanía. Teos es Dios y fanos es apariencia. Entonces, teofanía quiere decir que una experiencia, una manifestación en que Dios se presentó de forma visible, forma entendible a los humanos, pero realmente no fue la forma de Dios, porque Dios no tiene forma. Dios es espíritu. Por ejemplo, Ezequiel, en el capítulo 1 de Ezequiel, leemos de su primera experiencia con Dios, y Dios se reveló a Ezequiel a través de una visión de cuatro seres con alas y con ruedas, dentro de ruedas y carros y encima de todo como una, ¿cómo se llama? Domo, bóveda, dice la escritura, bóveda, de cristal como zafiro y allí un trono, algo como un trono y algo de apariencia, de semejanza de un hombre, de metal refulgente que brillaba, que resplandecía. Pero siempre usa palabras así, semejanza de, o como un hombre, como esto, como el otro. Y dice lo mismo en Apocalipsis, dice, ¿cómo apareció? Yo vi uno como uno hijo del hombre. Porque son apariencias, o digo, es mejor en español decir apariciones, ¿verdad? Aparición. Apariencia es algo falso, ¿no? Aparición es cuando Dios se revela. Para el inglés es el contrario. Aparición es como un fantasma. Pero voy con el español porque aquí estoy predicando en español. Entonces, aparición. Y sabemos del libro de Daniel, capítulo 10, que varias veces Daniel tuvo visiones, pero de ángeles. Y en Daniel 10, él vio ángeles, o un ángel que fue tan poderoso que Daniel cayó al suelo y dijo, Señor mío, no puedo hablar con una persona como usted, no puedo levantarme, no soy capaz de respirar. Y el ángel tuvo que tocarlo y darle fuerzas para poder soportar. Y esto fue nomás un ángel. En Apocalipsis, Juan quiso adorar, cayó delante de un ángel y lo iba a adorar porque pensó que era Dios y dijo, no lo hagas, yo soy consiervo contigo, levántate, adora nada más a Dios. Entonces, simplemente no somos capaces de ver a Dios, pero en Jesús Dios se limitó. Y lo hizo de una manera más allá de nuestra comprensión, porque el Dios infinito llegó a ser un embrión en el vientre de María. ¿Se imaginan? El Dios que está en todo lugar, inmenso, se limitó tanto que llegó a ser embrión en el vientre de María. Me gusta el himno navideño que dice, Gloria al Verbo, gloria al Verbo encarnado en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios. Pero miren las palabras. El Verbo encarnado en humanidad velado, cuyo nombre es Emmanuel. Entonces, Cristo era Dios, Dios con nosotros. Y por eso Juan pudo escribir que aunque a Dios nadie lo vio jamás, Cristo lo ha dado a conocer. Y los discípulos que caminaron con él, que lo escucharon enseñar, que lo vieron hacer milagros, hermanos. Estas personas del primer siglo, vieron a Dios delante de sus ojos físicos. Vieron a Dios. Pero su gloria estaba velada. Si la gloria no estuviera velada, nadie podría haberlo mirado porque habían caído muertos. Cuando dijo en Getsemaní, ¿quién buscan? Y dijeron, Jesús el Nazareno, dijo, yo soy, y cayeron. Él no tuvo que dejarse ser arrestado. Con nomás declarar, yo soy, se cayeron. Si no fuera velada la gloria de Dios en Cristo, nadie podría haberlo mirado. Dice Hebreos, lo que acabamos de leer, que en estos últimos días, estamos en los últimos días, desde que Cristo ascendió, Dios nos ha hablado por su Hijo. Antes hablaba por profetas, ahora ha hablado por su Hijo. Entonces, Cristo es la última palabra, el último mensaje de Dios a nosotros. Y además, Hebreos dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. El resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Pero, a la vez, Filipenses 2:7 dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de un siervo. Se despojó, o sea, dejó algo detrás. Y tomó la forma de un ser humano y vino como un siervo, vino a servir, llegó a ser el siervo sufriente que profetizó Isaías. Y así Cristo hizo visible la naturaleza de Dios. De una forma con la que pudiéramos identificarnos y que podríamos ver sin ser aterrorizados o destruidos. ¿Ves? Entonces, Cristo lo ha dado a conocer al Padre, a Dios, a la naturaleza de Dios. Y hermanos, nos dio una demostración de Dios y nos hizo saber cómo Dios es. Jesús nos dio una demostración. ¿Cómo es Dios? Cristo nos demostró. Por ejemplo, la Biblia dice, serán santos porque yo soy santo, dijo Dios el Padre, ¿verdad? Serán santos porque yo soy santo. ¿Pero qué es la santidad? ¿Quién ha visto una persona totalmente santa? Jesús vivió una vida santa, completamente santa. Y aunque enfrentó mucha hostilidad al final de su ministerio, dijo a la gente que lo odiaba, dijo, ¿cuál de ustedes me halla culpable o me redarguye de pecado? Y no hubo nadie, ni uno. Segunda de Corintios 5:21 dice que él nunca conoció pecado, nunca. En Hebreos 7:26 dice que Él, como nuestro sumo sacerdote, es, óiganlo, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Ahora, para nosotros el ser santo es como nuestra meta, ¿verdad? Es algo que aspiramos. Es una aspiración ser santo. Y fallamos y muchas veces no alcanzamos la meta, pero es nuestra aspiración. Pero para él, ¿no, hermanos? El ser santo era quien era todo el tiempo, todo el tiempo. Él era santo todo el tiempo. Y en toda la historia de la humanidad nunca ha existido otro como él. El único hombre que jamás ha existido, que fue o era totalmente santo. Imagínense. Entonces Jesús, a Dios nadie lo vio jamás, pero el único Hijo lo ha dado a conocer. Otra cosa que ha dado a conocer es el amor perfecto de Dios. Jesús demostró el amor de Dios, es la revelación del amor de Dios. Amaba a sus discípulos totalmente, siempre, consistentemente. Aún antes de morir, lavó sus pies en el aposento alto. Estaba dispuesto a servirlos. Y no solo ellos, sino todo tipo de personas. Amaba a un leproso y le tocó un leproso. Perdonó a una mujer tomada en adulterio. Amaba a los niños y los abrazaba, los bendecía. Aun cuando le crucificaron, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién ama como él? Perdonó a los que le crucificaron. Cuando estaba sufriendo, vio a su mamá y la amaba tanto que dijo: he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. La manifestación del amor de Dios. Una manifestación, una demostración perfecta. No solo amaba a la gente, sino amaba al Padre, como hemos visto también. Lo amaba tanto que lo obedecía, aunque le costó su vida y sufrimiento inimaginable. En Juan 14, 31 dice: para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Por eso fue a la cruz, para que conozcamos, para que veamos el amor que tenía para su Padre. Él murió en la cruz porque amaba al Padre tanto. ¿Y saben qué? Esto demuestra el carácter y la naturaleza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el Hijo amaba tanto al Padre que estaba dispuesto a obedecerlo hasta la muerte. Y es un retrato, hermanos. Esto nos enseña algo acerca de la relación dentro de la Santa Trinidad. Se aman totalmente. Se han amado desde la eternidad pasada. Se aman ahora. Se amarán por la eternidad. Es una relación. Dios es una comunidad, es una relación de amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo desde la eternidad hasta la eternidad. Es el amor perfecto. Dios nos creó para compartir este amor, para incluirnos en su amor. Y Cristo demostró el amor que hay entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Por medio de la encarnación, Cristo ha dado a conocer a Dios. Ha revelado el amor eterno e infinito de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por supuesto, reveló también el amor que Dios tiene para nosotros, para la humanidad. Porque Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y porque era Dios en carne humana, estaba dispuesto a morir por su amor para nosotros. Romanos 5:8 es el verso favorito de mi esposa. Y dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No podemos imaginar un amor tan grande, ¿verdad? A causa de su gran amor para con nosotros, Cristo dijo en Juan 10:15, yo pongo mi vida por las ovejas. Puso su vida, hermanos. Entregó su vida por el gran amor que nos tenía. Y en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? Entonces el Padre demuestra su amor con dar su hijo, ¿verdad? El hijo demostró el amor con poner su vida. ¿Quién puede entenderlo? Nunca hubiéramos entendido. No se ve el amor en la naturaleza. Vemos leones y tigres y tiburones que matan y comen y todos competen y hay guerra y hay robo y violencia por todos lados. No se ve el amor en la naturaleza caída como es. Cristo reveló el amor. A Dios nadie lo vio jamás. Cristo lo ha dado a conocer. Y si no fuera por la encarnación y el ejemplo de Cristo, tampoco hubiéramos entendido que Dios es y Dios quiere que lo conozcamos como el Padre celestial. Cristo reveló a Dios como el Padre. Siempre oraba al Padre y lo llamó Abba. Primera vez que fuimos a Israel, estuvimos en un hotel y yo fui a la piscina a nadar y me llamó la atención que los niños israelíes, cuando se echan en la piscina, dicen, Abba, Abba, mírame, Abba, Abba. Siempre así claman a sus padres. Abba, todavía dicen Abba. Abba quiere decir papi. Jesús habló a Dios y usó esa palabra, Abba, papi. Y cuando sus discípulos le pidieron, ¿cómo oramos? Enséñanos a orar. Él dijo, así oren. Padre nuestro, que estás en los cielos. Así deben de orar. Imagínense, Padre. Somos peones, somos polvo, somos pecadores. Y Él nos enseña, ora así, Padre nuestro. Ahora, él era el Hijo de Dios desde la eternidad y por la eternidad, Jesús. Nosotros somos los hijos adoptados, nada más. Pero Cristo nos hizo saber que al ser adoptado por Dios, estamos incluidos en la familia al igual que Él, con los mismos derechos del Hijo Jesucristo mismo. Somos coherederos con Dios, ¿verdad? Y vamos a heredar todo lo que es de Cristo. Señor Jesús puso el mejor ejemplo posible de la relación que podemos tener con el Padre. Siempre lo obedecía, siempre lo valoraba, tanto que hemos visto que estaba dispuesto a sacrificar su vida por obedecerlo y honrarlo. Y no solo esto, no solo enseñaba del Padre, pero la última noche de su vida, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y él dijo, Felipe, ¿no sabes con quién estás hablando? ¿No sabes quién soy? Y dijo, los que me han visto a mí, han visto al Padre. No solo enseñaba y hablaba del Padre. No solo le oraba, sino también fue la imagen misma del Padre en carne humana. Este verso que leemos hoy de Hebreos, que dice que Jesús es la expresión exacta de su naturaleza, ¿verdad? Y el resplandor de su gloria. Yo he estudiado esto y he llegado a entender que esto da la idea. En aquellos tiempos, los reyes o líderes tenían anillos de sello. Y si tú querías como firmar o un pago o algo así, con tu autoridad, presionas el anillo de sello en cera o a veces en barro. Y tiene una imagen ahí en el anillo, y cuando presionas el anillo en la cera, se quita el anillo, se ve la imagen exacta ahí del sello en el anillo. Esto es lo que Hebreos quiere decir, que es como Dios quiso revelarse a nosotros, y Él puso su imagen no en cera, sino en carne humana. Es la imagen exacta de Dios en Cristo. A Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo, Él lo ha dado a conocer. Su imagen, el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Ahora, hermanos, todo título o nombre de Dios que encontramos en la Biblia es metafórico, ¿saben? Casi todo título es metafórico, no algo que se debe tomar literalmente, porque no hay nada ni nadie como Dios en todo el universo. Entonces, Él nos da estas metáforas para ayudarnos, para darnos una pista, digamos, o una noción de cómo es, porque necesitamos algo con que identificarnos. Por ejemplo, la Biblia dice, y los niños cantaban de la luz, This Little Light of Mine, ¿verdad? Me gusta eso. Dios dice que Él es la luz, pero se entiende que Él no es un foco que camina, ¿verdad? Él no es un foco. Jesús dijo que Él era la luz del mundo, pero no tomamos esto de manera literal. ¿Saben qué? Ni siquiera sabemos qué es la luz. Y yo me puse a pensar hoy porque José hizo que las luces cambiaran de color. Y yo dije, ¿cómo es esto? ¿El mismo foco? Antes tenían lentes para cambiar el color, pero estos cambian así, no entiendo. Pero de hecho, aún los científicos no entienden exactamente qué es luz, es una onda o son partículas, no saben exactamente qué es la luz. Pero Dios dice que Él es la luz y Jesús dice que Él es la luz. Entonces, nos está comunicando que como la luz se extiende en el espacio y va a todo rincón, llega a todas partes, y como la luz es todo positivo y no negativo, así es Dios. Esta es la idea. Cristo dijo, yo soy la puerta, pero esto no quiere decir que tenga bisagras, ¿verdad? Quiere decir que entramos a través de Él a la presencia de Dios. Cuando Él dijo, yo soy el pan de vida, y la iglesia aquí se llama pan de vida, eso no quiere decir que Él es pan tostado, o pan blanco, o pan de cebada, o pan de trigo, no. Quiere decir que como el pan físico nos sostiene y fortalece, así Él nos sostiene y fortalece, ¿verdad? Él es el pan de la vida. Y de igual manera, cuando Dios se da a conocer como Padre, no quiere decir que es exactamente como un Padre terrenal. Pues entonces, ¿qué quiere comunicar a través de esa expresión? Pues todo lo positivo, todo lo ideal del concepto de un Padre, ¿sí? Como el Padre da vida, el Padre ideal provee para sus hijos, los cuida, los protege, los defiende, los ama y siempre quiere lo mejor para ellos. Un padre bueno nunca querrá hacerle daño a sus hijos o quitar algo de bueno de ellos. Siempre quiere su bienestar, ¿verdad? Ahora, hay padres terrenales que no son así, desafortunadamente. Y hay gente que se ofende si mencionamos que Dios es padre. Ahora dicen que es sexismo, que Dios no se debe usar tal término, que Dios es padre, Dios es masculino. No, no, no. Pero, o les causa una reacción de temor o de una memoria, ¿verdad? Muy dolorosa. Pero lo que Dios sabe y quiere que sepamos a través de esta idea que Él es nuestro Padre, como digo, es que es el Padre por excelencia. Él es celestial, no terrenal. Él es el Padre ideal. Y Cristo lo dio a conocer por sus acciones y por sus palabras. Y como la luz es positivo y no tiene nada de negativo, el Padre celestial es así. Él es el Padre y Él es la luz. Cristo es la luz y nos revela el Padre. Es todo positivo. En Él, dijo Santiago, no, en Él no hay ningunas tinieblas. Juan dijo eso, primero de Juan. Santiago dijo, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Entonces la idea es, como la luz es todo positivo e ideal, Dios el Padre es todo bueno para con nosotros. En tal tipo de Padre podemos confiar. Él quiere que conozcamos su corazón paternal, corazón de padre. Mi padre terrenal ya se fue al cielo, pero era muy, muy bueno y amable. Todo el mundo que conoció a mi padre dijo que era amable y era gentil. Entonces, para mí, yo siempre he tenido este concepto de Dios. Nunca he tenido el concepto de un Dios severo que te pega y que te odia y no te quiere así. Pero para los que sí han tenido tales padres, Dios quiere que se enfoquen en el Padre Celestial. Y si no tuvieras un padre, Dios quiere que conozcas al Padre Celestial, ¿verdad? Él toma Él llena esta ausencia, Él llena este hueco que has sentido de no tener padre. Ahora puedes conocer al Padre ideal. Y Dios quiere revelarse así. Cristo lo ha dado a conocer, ¿verdad? Él no te va a hacer nada dañoso, nada, no te va a hacer daño. Puedes confiar totalmente en su amor. A Dios nadie lo vio jamás, pero Cristo lo ha dado a conocer. Entonces estamos viendo esto a través de su revelación en las Escrituras. Él se reveló a la tierra en carne humana y luego a sus discípulos les dio la memoria, la revelación para poder escribirlo. Y el Nuevo Testamento es el registro de sus acciones, el registro de su vida. Entonces, es porque Dios quiere que lo conozcamos. Porque esto es la vida eterna. No nos ha dejado en la oscuridad de ignorancia acerca de su persona. Vino aquí a visitarnos y a revelarse a nosotros. Y si queremos saber cómo es Dios, lo único que se requiere es mirar hacia Cristo. Si quieres saber quién es Dios, cómo es Dios, mira a Cristo y verás. ¿Cómo es Dios? Cristo es Dios en carne humana. Cuando Cristo lloró, Dios lloró. Cuando el leproso dijo, si quieres, me puedes sanar. Dijo, yo quiero. Cristo quiere que sepamos que así es. Yo quiero. No te rechazo. Amén. Se reveló. Y las Escrituras, el Nuevo Testamento es el récord infalible de su persona y su revelación. Y él los impactó tanto, hermanos, que estos fueron a todo el mundo con las noticias y murieron. Estaban dispuestos a sacrificar sus vidas para anunciar las buenas nuevas de él. Tengo dos citas de diferentes científicos porque hoy, esta semana, he estado viendo una plática por un profesor físico. Y entonces agarré estas dos citas, pero uno que ganó el premio Nobel en 1981 dijo: somos afortunados de tener la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, porque nos dice mucho sobre Dios en términos humanos ampliamente accesibles. Este es un físico, un científico. Y dijo: somos afortunados de tener el Nuevo Testamento porque nos revela, nos da la revelación de Dios en términos humanos ampliamente accesibles. Y otro profesor de matemática que trabajaba con Stephen Hawking, el famoso físico ateo, pero el más famoso científico del siglo XX, él dijo esto: la naturaleza de Dios se revela más perfectamente en la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret como revelado en el Nuevo Testamento. Estos son científicos, hermanos. Dios se reveló, Cristo lo ha dado a conocer. Como digo, los que primeramente lo vieron quedaron tan impresionados que pusieron sus vidas para compartir esa revelación. Y hermanos, para terminar, este es nuestro Dios. Él quiere que lo conozcamos. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo vamos a adorar a alguien que no conocemos? Pero al conocer más y más de Dios, llegamos a ser adoradores. Porque es fácil, más fácil adorar a un Dios tal, ¿verdad? Tan grande, tan hermoso, poderoso, tan amoroso. Eso nos hace adoradores. He predicado sobre qué es la fe y que necesitamos más fe. La fe es ver al que es fiel. Cuando vemos y conocemos más a nuestro Dios, así es como podemos tener más fe. La fe es ver a aquel que es fiel, ¿verdad? Adorar es ver la gloria de Dios y darle gloria. Podemos amarlo a Él porque nos amó primero. Y cuando vemos estas cosas, esto nos hace adoradores. Esto transforma nuestras vidas. Démosle gloria, hermanos. Démosle alabanza. Porque Él es digno, ¿verdad? Eso es nuestro Dios. Pónganse en pie, por favor, y vamos a orar. Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.